Informativo Leganenses.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Informativo Leganenses. Es un programa de la emisora comunitaria de Leganés que tenemos la necesidad de que todo lo que ustedes nos cuentan, pues explicárselo a ustedes para que lo sepan nuestros vecinos. Hoy es día 24 de junio y pues tenemos con nosotros aquí en el estudio a Pedro Vicente. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas a todos.
El que les habla es Ricardo Pablo y vamos a ver cómo os contamos lo que tenemos aquí pensado, que son cosas de Leganés. A ver qué tal. Tenemos en el informativo Leganés es ahora la compañía de Víctor Fernández, que es miembro de y participante de la plataforma o de Grupo de Acompañamiento de la Sanidad de Leganés. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Vosotros estáis haciendo una plataforma, Yo sí, Sanidad Universal. Sería así, afirmativamente, ¿verdad?
Exactamente. Sanidad Universal.
Eso es. Y además tenéis una página web y lo que tú, por así decirlo, eres parte del grupo que hay aquí en Leganés.
Sí, uh-huh. La plataforma esta, Sanidad Universal, luego los pertenecientes, la gente que quiere colaborar o que quiere ofrecer su ayuda a personas que han perdido la tarjeta sanitaria con la entrada en vigor del Real Decreto 16-2012, pues han formado grupos de acompañamiento en los distintos barrios de Madrid o en los distintos pueblos, en este caso en Leganés. Se formó este grupo recientemente, estoy hablando pues del mes de marzo, a partir del mes de marzo de este año, del 2013, es cuando se forma el grupo. Y pues realmente lo que funciona aquí en Leganés es el grupo de acompañamiento, que está dentro de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal.
¿De cuántas personas estaríamos hablando ahora, por lo menos con ese Real Decreto que hace el gobierno, el 16-2012, ¿de cuántas personas estaríamos hablando en Leganés? ¿O tenéis algún cálculo?
Esos datos son muy difíciles de obtener, porque nosotros estamos teniendo dificultades incluso para llegar a la gente que ha perdido el derecho a la asistencia, a la cobertura universal de la sanidad, del sistema nacional de salud. ¿Por qué estamos teniendo dificultades? Pues porque la gente está invisibilizado. Y mucha gente, sobre todo inmigrantes, aunque no solamente afecta a inmigrantes, sino que también afecta a los del propio país.
Sí, a los que a lo mejor tenido una cotización escasa o algo así, no la han tenido nunca.
Exactamente. Por ejemplo, los mayores de 26 años que no han cotizado, que tienen unos ingresos superiores a 100.000 euros, pues están fuera del sistema de salud. Ahí estamos hablando, incluso estamos hablando de estudiantes que pueden tener una beca, que sabes que eso se considera como ingresos. Y bueno, lo que te decía de los problemas de visibilización, pues hay mucha gente inmigrante que ha perdido la residencia o que tiene dificultades con el tema del papel burocrático y que no se atreven a hacer público o a hacer su situación por miedo a represalias legales, no de otro tipo.
O sea, ahora mismo vosotros lo que buscáis son o médicos que quieran atender a gente que no traiga la tarjeta o gente que no tenga la tarjeta y que busque a médicos que le quieran atender.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros acompañamos a todo aquel que quiera, a todo aquel que tenga esa necesidad, o sea, que haya perdido la tarjeta, o que no que haya perdido el derecho a la atención universal, que ese es el problema. Es decir, el Sistema Nacional de Salud anterior a este Real Decreto era universal, es decir, independientemente de tu situación económica y laboral, tú tenías asegurada la cobertura por el hecho de vivir en España. A partir de este momento, del Real Decreto, de este Real Decreto, se rompe ese carácter universal y solamente van a tener cobertura las personas que estén aseguradas. Y las personas que no estén aseguradas, es decir, que estén cotizando, se supone, que tengan un trabajo y que estén cotizando, pues no tienen derecho a esa sanidad. Esto está basado en una falacia, porque dicen los que apoyan la implantación de este Real Decreto que la sanidad se paga con las cotizaciones de los trabajadores y que el que no trabaja, no cotiza, no tiene por qué tener este servicio. Cuando eso es mentira, cuando desde el año 1999 la sanidad no se cubre, la sanidad, el Sistema Nacional de Salud no se cubre solamente, no se cubre con las cotizaciones, se cubre con los impuestos. Con los impuestos directos, el IRPF, y con los impuestos indirectos, que el IVA. Por lo tanto, todo el mundo está, de alguna forma, aportando, cada uno, dependiendo de sus posibilidades económicas, uh-huh, está aportando al Sistema Nacional de Salud, porque todo el mundo hace compras, todo el mundo paga el IVA.
Y todo el mundo compra gasolina y tabaco y alcohol, que tiene unos impuestos muy altos, por supuesto.
Por lo tanto, estamos hablando de una primera mentira, es decir, que el Sistema Nacional de Salud no se sustenta con las aportaciones de las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social, sino que se sustenta con los presupuestos generales del Estado, y los presupuestos generales del Estado salen de los impuestos directos e indirectos que pagamos todo el mundo, el IVA todo el mundo y el IRPF, pues los que tenemos la suerte de estar trabajando o tener un patrimonio.
Sí, la pregunta que te hacía es, ¿cómo trabajáis vosotros? O sea, al que no tiene tarjeta sanitaria, por el motivo que sea...
En principio, nosotros lo que hacemos es, a la persona que acude a nosotros, fíjate, hemos tenido tres casos, desde que llevamos funcionando, para que vean la dificultad de acceder. La cantidad de gente que puede haber en Leganés que ha perdido esta situación, porque Leganés es un pueblo de inmigrantes, y habrá mucha gente en esta situación que ha perdido la cobertura sanitaria. Sin embargo, nosotros hemos tenido solamente tres casos. Y es muchas veces acompañarlo y hacerle ver a la persona que está en la ventanilla, que es la primera cara que ve un paciente cuando va a un ambulatorio, hacerle ver que hay posibilidades de atender a todo el mundo, porque el Real Decreto, o sea, luego los desarrollos que se han hecho desde el decreto sí que permiten determinadas cosas que no están bien conocidas. Entonces, nosotros lo que tratamos es de conseguir, en primer lugar, la tarjeta sanitaria, porque creemos que eso es lo imprescindible. Es decir, que las personas, no consideramos justo que nadie en este país, que es un país rico, esté sin tarjeta sanitaria. Nos parece una injusticia que puede ser legal porque está aprobado en un Real Decreto. Pero nos parece una injusticia tal, no estamos dispuestos a luchar contra este Real Decreto y a que la sanidad vuelva a ser otra vez universal. Esa es nuestra lucha. Y el acompañamiento a las personas, pues es para ayudarles y para principalmente para que pierdan el miedo, muchos de ellos, a acudir a una consulta sanitaria y a que eso le pueda traer problemas, pues legales, pues porque no tienen residencia, o porque no tienen tal, o porque no tienen cual.
Víctor, en principio, la lucha es contra este Real Decreto. Venimos de una situación, por así decirlo, óptima, anterior a este decreto, sí, que era que cualquier persona que residiera en nuestro territorio tenía derecho, por ser ni español, y es un ser humano, por así decirlo,
por ser un ser humano,
tenía derecho a la atención sanitaria, sea quien fuere, tuviera el color que fuere, trabajare o no, etcétera. Esa sería una situación óptima de anteriores, por así decirlo, gobiernos. El gobierno actual hace ese cambio radical y ahora los mayores de 26 años, los que no cotizan o no trabajan, o tienen unos ingresos superiores, que se busquen la vida, sería algo así, y los inmigrantes, que no tienen residencia o oficial o los papeles en regla para entendernos, tampoco, estarían fuera. Mayoritariamente tenemos todos inmigrantes, pero también ha salido algún caso en los medios de comunicación de algún joven que no ha trabajado nunca, que ha terminado, por así decirlo, su prestación por parte de sus padres, ha cumplido los 26 años y se ha quedado fuera del sistema.
Se ha quedado fuera del sistema.
Entonces, claro, vosotros lo que hacéis es, los acompañáis, por lo menos, que para que tengan esa asistencia.
Para que tengan esa asistencia y, en muchos casos, para conseguirle tarjetas sanitarias. Ahora hay diferentes tipos de tarjetas.
No es una tarjeta universal, ahora son distintas.
Exactamente. Entonces, en muchos casos es conseguir la tarjeta sanitaria que le asegure, por lo menos, la asistencia médica. Y que le asegure que no le van a facturar, porque uno de los problemas que hay hoy con el tema de los inmigrantes es que cuando acuden a... supuestamente las urgencias, en las urgencias tienen que atender a todo el mundo, pero cuando es atendido y necesita pruebas posteriores, porque la enfermedad que tenga necesita pruebas posteriores, radiológicas o de tipo que sea, o incluso una posterior operación quirúrgica, vamos a suponer, en ese caso se les advierte que le pueden facturar o que le van a facturar. Imagínate una persona que está en paro, que está inmigrante, que está en este país, que no tiene ningún medio, que está prácticamente en la miseria, a una persona que le dicen que le van a facturar, inmediatamente la siguiente vez no acude, por temor a que le facturen. Porque además sabemos que si tú contraes una deuda con el Estado, con la Seguridad Social o con quien sea, sabes que luego para conseguir, si no tienes la residencia o no tienes determinados papeles en regla, ya no los puedes conseguir porque tienes una deuda con el Estado.
O sea, están echando y encima tienes que huir casi de que
exactamente.
No...
Exactamente.
Tienes que huir fuera. Oye, la plataforma esta de Yo Sí Sanidad Pública Universal, ¿habéis hecho algún recurso de inconstitucionalidad o se está pendiente de hacerlo?
Eso está en el gabinete de abogados y supongo que lo estarán estudiando. Yo eso no te puedo contestar mismo porque no lo sé.
Ya. Además, a ver, de lo que dices, también salía el caso de creo que era en las Baleares, ¿no?
El de Alfafán.
Sí, un emigrante que vino y claro que se le detecta una enfermedad que puede ser contagiosa o que puede llegar a ser una epidemia y al final le dejan ir y al final, claro, eso genera que hay más gente que se enferma, que al final es más grave, es mucho más grave y más caro el no atenderle que el atenderle, ¿no? Que
es otro. Exactamente. Sí, ese es un caso típico de persona que acude a los servicios de urgencia, le pueden avisar de que no va, de que le van a facturar y no acude más. Y al cabo del tiempo pues desarrolla una tuberculosis, claro, que es lo que ocurrió en este caso.
Bueno, yo
de todas formas, nosotros lo que queremos es que la gente acuda a los grupos de acompañamiento, que podemos ayudarles y muchas veces no es... nosotros estamos por la desobediencia, ¿vale? Pero muchas veces no es necesario ni llegar a la desobediencia, es decir, hay... por así decirle, hay caminos, hay recorridos a través de los decretos que permiten determinadas cosas, permiten conseguir tarjeta. Es decir, simplemente por el hecho de estar residiendo en España, estar empadronado y tener la documentación en regla, la documentación de tu país, es decir, no hace falta tener el pasaporte. Con eso, muchas veces se puede conseguir una tarjeta sanitaria.
O sea, que hay os movéis entre los dos mundos, ¿sabes? Entre el mundo del cliente, del paciente, y entre el mundo del médico, el especialista o el doctor, el que te atiende dentro de la sanidad. Uh-huh. O sea, si hablamos de que buscas la parte legal, el que te consigan la tarjeta y tal, estamos hablando del paciente, de la persona que puede llegar a conseguirlo.
Exactamente.
Y luego...
otras veces, porque claro, aquí la plataforma esta Yo Sí Sanidad Universal no está formada exclusivamente por usuarios del Sistema Nacional de Salud, sino que también hay personal que trabaja en el sistema, es decir, hay médicos, hay enfermeros, hay enfermeras, es decir, que estamos integrados
por
en
labor,
esta plataforma,
¿no? Claro.
todos los grupos, que unos que atienden y otros que podemos ser atendidos. Todos en un momento dado podemos ser atendidos, ¿no? Incluyendo los propios médicos. Podemos ser pacientes.
Uh-huh. ¿Y cómo estáis aquí en Leganés? Me dices que habéis tenido tres casos y no sé si tenéis también médicos que puedan...
Aquí en Leganés, mira, se han hecho tres charlas de Yo Sí Sanidad Universal explicando la situación, explicando lo que se puede hacer, así a grandes rasgos. Ha habido tres charlas de Yo Sí Sanidad Universal. Una ha sido en el Mendiguchea Carriche, en el Centro de Salud Mendiguchea Carriche, La otra fue hace 20 días en el Santa Isabel, en el Centro de Salud Santa Isabel. Y hubo otra que fue a raíz de la que se formó el grupo este de acompañamiento de Leganés en el mes de marzo, a iniciativa de miembros del 15M de Leganés. Vinieron, nos explicaron lo que había, gente de la plataforma. La verdad es que lo expusieron muy claramente, nos convencieron, y a raíz de ahí se formó un grupo que somos unas 15 personas ahora mismo, de acompañamiento. Que de lo que se trata no es de dar, los grupos de acompañamiento no se trata de hacer beneficencia o de hacer caridad, no, se trata de ayuda mutua. Es decir, yo te ayudo porque puedo ayudarte, es decir, porque necesitas que te ayude y yo te ayudo, no te estoy, y luego tú a lo mejor puedes ayudar a otra persona. Es decir, es la forma típica de que antiguamente había en la sociedad, que hoy se ha perdido, es decir, de ayudarse unos a otros. No dar una limosna, sino ayudarse unos a otros. Lo que yo necesite me lo dan mis vecinos, mis convecinos, y cuando un convecino mío necesite algo, yo también puedo ofrecerle cosas.
Porque, Víctor, esa sería la filosofía. ¿Cómo podéis ayudarles? Es decir, ¿cómo se puede en contacto un oyente que nos esté escuchando, que tenga esa dificultad, que esté fuera del Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros, en este caso en Leganés?
Pues mira, en Leganés hay dos formas de ponerse en contacto con el grupo de acompañamiento. Una es mandando un correo a la siguiente dirección de correo electrónico. yosiacompano@gmail.com. Repito, yosiacompano@gmail.com, o un teléfono. El teléfono es el 601-13-6825. A través de estas dos formas, de estos dos medios, es como la gente que tenga algún problema con su tarjeta sanitaria, con que ha acudido a urgencias, le quieren facturar, con que en el médico va al médico y le ponen pegas por todos los lados, pues entonces en este caso nosotros podemos acompañarlos, si es necesario acompañarlos, asesorarlos, normalmente acompañamos. Si es cuestión de asesoramiento, lo asesoramos, pero normalmente lo que hacemos es acompañar uno o varias personas del grupo hasta el centro de salud o hasta el sitio donde corresponda, pues porque cuando uno está enfermo sabemos que las facultades psíquicas a veces están mermadas, y ante una negativa o ante un problema, pues renuncias y te vuelves a tu casa porque no tienes ganas, a lo mejor, de enfrentarte a una situación problemática. Pues lo que se trata es eso, es decir, de personas que conocen la situación de los reales, del Real Decreto, y cómo, por qué camino se puede tomar para que a esta persona se la atienda, pues se les acompaña con el fin de que haya allí una persona que esté en las condiciones psíquicas adecuadas para poder defender ese derecho a la atención sanitaria, que es un derecho humano que no debería nadie de haber tocado nunca, porque no somos un país pobre, aunque nos lo quieren hacer creer últimamente. Somos un país rico y tenemos medios para ofrecerle sanidad a todo el mundo.
Lo estás marcando bien. Te iba a hacer esa pregunta, porque por un lado estáis buscando, por ejemplo, los huecos del Real Decreto, y por otro lado estáis reclamando un derecho humano, que es lo que se está mermando, está cercenando. Un derecho humano que es la asistencia sanitaria, y que además estamos en un país con capacidad para atender a toda la población. No estamos hablando de un país tercermundista que hay, no sé, muy poquitos médicos por tantos miles de habitantes, etcétera. Estamos hablando de un país con medios sanitarios para todo el mundo. Bien, Víctor Fernández, si tienes alguna cosa más que añadirnos.
Pues en principio no. Bueno, sabemos que hay muchas mentiras en torno a este asunto de la pérdida de derechos de la sanidad universal. Simplemente animar a todo el mundo que tenga un problema con la tarjeta sanitaria, o un problema en su centro de salud o en urgencias, animarlo a que se ponga en contacto con nosotros y animar a todo el pueblo de Leganés a que se solidarice con aquellas personas, solidarizarse con aquellas personas que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria. Me estoy refiriendo, es decir, a que la población de Leganés haga efectivo ese derecho humano a que todas las personas sean atendidas en el Sistema Nacional de Salud por el hecho de ser personas. Punto.
Y ya está, y da igual la procedencia y ya está. Y por otro lado también estáis propagando la desobediencia a este Real Decreto. También, sí, eso lo has dicho en alguna ocasión y además en la página...
Sí. También la desobediencia civil a este Real Decreto, bien, que nos parece es legal porque está aprobado por el Parlamento y nuestras leyes dicen que, o sea, nuestra Constitución dice que eso es legal, pero lo que es legal puede ser ilegítimo.
Como vemos,
creemos que es legítimo. Una última cosa, sí. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, hay otro medio de ponerse en contacto con nosotros y es que nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la tarde en la calle Getafe en un bar que se llama La Cocina Divina, que nos deja un pequeño apartado que tiene allí para reunirnos. Si alguien está interesado, pues puede pasar por ahí los miércoles.
A partir de las 7.
A partir de las 7.
Genial.
De 7 a 8 aproximadamente.
Víctor, nos estás poniendo un ejemplo de cómo este estado de crisis y cómo los gobiernos al final toman decisiones que van en contra de la ciudadanía y cómo la ciudadanía responde organizándose en contra de las decisiones injustas, ¿no?, que toman los gobiernos. Muchas gracias, Víctor Fernández, que es el portavoz, participante, y un enhorabuena a vuestro grupo, al que está aquí en Leganés, preocupado por la asistencia sanitaria de nuestros vecinos, de los que nos rodean, los leganenses. Gracias, Víctor Fernández, y estamos en contacto.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Israel, el notario de la Asociación Deportiva de Légamo. Buenas tardes, Israel.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito qué es lo que hace AD Légamo.
Pues lo que hace un poco AD Légamo es un poco educar a chavales de todas las edades en cuestión de baloncesto, en el ámbito de baloncesto.
Y nos enviabais que habéis tenido, que este año ha sido un buen año, ¿no? Que habéis tenido muchas cosas favorables. Cuéntanos.
Pues este año ha sido un año, vamos, para enmarcarlo. Ojalá firmásemos, vamos, yo firmaría todos los años así. Hemos sido campeones de liga en dos categorías, una en federado y otra en la liga local de Leganés. El Alevín ha sido campeón de liga en Leganés y el sub-21 ha ganado la liga federada de Madrid. Un segundo puesto del infantil, también en la Liga de Leganés, y un tercer puesto del senior en Federación.
O sea, que sí que habéis cosechado mucho.
Sí, sí, este año, vamos, ha sido impresionante.
Muchas victorias. Solo hacéis baloncesto, ¿no, vosotros?
Solo hacemos baloncesto, sí, solo hacemos baloncesto. Y solamente tenemos masculino. Estamos intentando luchando ahí para ver si sacamos un equipo de chicas y empezar poco a poco a sacar las dos categorías.
Para la gente que nos escucha y que quiere practicar el deporte o estar con vosotros en las ligas que lleváis y esto, ¿cómo se ponen en contacto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuéntanos un poco horarios, precios, cómo funciona?
Bueno, precios, yo no te puedo dar mucha información sobre precios. Yo soy el director técnico y ahí poco entro. Estoy ayudando también a la directiva en otros ámbitos, pero bueno, en tema económico, poco. La verdad es que todo lo que repercute, todo lo que entra, el 90% de lo que entra en el club económico son por los padres, es la cuota que paga cada padre porque su hijo juega al baloncesto. El otro 10% pues son de subvenciones, tanto del Ayuntamiento de Leganés como de la Comunidad de Madrid. Eso es el tema económico, la pista que yo te puedo dar. Sobre el otro, pues tenemos la página web, adelegamo.com.
La estoy visitando ahora mismo.
Ahí la tenemos.
Sí. Veo que tenéis relación con institutos y con centros educativos, que supongo que es donde ahí conseguís la cantera que tenéis, ¿verdad?
Pues sí, la cantera que tenemos esa es un poco, el año pasado ya conseguimos un acuerdo con el Churriguera. Ajá. Se pusieron en contacto con nosotros por mediación pues del boca a boca y conseguimos que se viniesen con nosotros, ellos entrenaban en su instituto y este año han estado compitiendo en el nombre de Légamo y Churriguera Légamo. Y es un poco, pues, nos vienen sobre todo chavales pues del club de la ciudad, bueno, el club de la ciudad de Leganés. Son gente que no vale, entre comillas, para jugar en un club a priori más fuerte y viene
a, hacia a esos que valen mucho o los roban, ¿no? O se van directamente a las categorías buenas, ¿no?
Sí, ojo, mira, fíjate, yo llevo el sub-21 que gana este año la liga y estoy un poco ahí triste, porque de jugadores que no valían a jugadores que ahora sí valen para estar allí.
Claro.
Con eso te digo todo. Pero bueno, es bueno para los chicos siempre que mejoren y vayan a un club mejor. Está bien.
En general, otros deportes, bueno, concretamente el fútbol, ya se sabe que es el que se lleva todas las atenciones, ¿no? El baloncesto, que es vuestra diana, vuestra cantera, vuestro día a día, ¿qué es lo que está ofreciendo a los chavales? Porque aquí veo que empecéis desde Alevín hasta ya senior, o sea, ya adultos, o sea, con categorías ya regionales, municipales o autonómicas. ¿Qué es lo que está favoreciendo este deporte concretamente a estos deportistas tan jóvenes?
Yo creo que es la formación y la involucración de todos en un grupo. Que los chicos tengan una salida a hacer un deporte donde no se les exija cierto compromiso total, porque lo que nos importa hoy por hoy son los estudios. Un chico, no creo que venga ningún chico que se pueda ganar la vida del baloncesto. Ningún chico de los que tenemos seguramente se gane la vida del baloncesto. Entonces, nosotros lo que más importancia damos es a la educación. Entonces, pues eso a los padres, para los padres es muy importante.
Me refiero un poco a los valores de trabajo en equipo. Entiendo que el baloncesto es uno de los deportes así más de codo con codo, ¿no?
Sí, es que un equipo somos 12 o somos 11, contando con el entrenador. Y si uno, por muy bueno que sea, si no tiene compañeros, mal.
¿Cómo se presenta esta temporada? Hemos hablado que es una temporada exitosa. ¿Tenéis algún otro proyecto parecido, por ejemplo, ese convenio con el Churriguera o algún otro instituto local o algún colegio, centro educativo que tenéis ya pues hablado con algún AMPA o algún director?
Sí, estamos en conversaciones. Porque la verdad es que el club podría crecer más, tenemos demanda de muchos jugadores, pero por limitación de espacio no podemos crecer mucho más. Entonces sí, nos estamos intentando mover pues para llegar a algún acuerdo con colegios de la zona, pues para que tengan salida sus chavales, que puedan jugar y a la vez tener pistas para poder
entrenar y poder jugar, ¿no?
Claro, eso es.
Porque tú llevas la dirección deportiva y habrá entrenadores, ¿no? Más entrenadores, no estarás tú solo, supongo, para entrenar a todos estos equipos.
No, somos 8 entrenadores.
Sois 8 entrenadores.
Somos 8 entrenadores que son de la casa. Se le está dando mucha oportunidad a la gente del club, la gente que está estudiando la carrera y necesita un poco de economía y
un apoyo
bastante importante como está la cosa y sí, se le está dando mucho apoyo y mucho hincapié a la gente de la casa, a la gente nuestra, de que quiera entrenar, pues son los que están llevando las categorías muy inferiores.
Y lo que te decía, para la gente que quiere jugar, porque estáis jugando, están entrenando en los colegios, pero horarios y eso, que son por las tardes, por las mañanas, puede ir cualquiera.
Sí, horarios son por las tardes. Hemos empezado con el periodo de pruebas que durará hasta el 1 de junio, o julio, perdona, hasta el 1 de julio, y en la página web vienen los horarios y no hay ningún problema. Viene también el número de teléfono de la página web mío, tanto mío como el de la directiva.
Vale, o sea, que el que quiera jugar es simplemente os llama, entra en alguno de los grupos.
Sí, normalmente todos tenemos cabida. Todos tenemos cabida, el baloncesto es para jugar, sea bueno, sea malo. Y casi todo el mundo tiene cabida en el club.
Aquí pone que cuando tengas ya 9 años ya puedes entrar.
Sí, ya puedes entrar.
O sea, además que con 9 años ya a Levín para adelante. ¿Cuántos asociados o federados o chavales están participando en el Legamo en estos momentos?
Tenemos 8 equipos. 8 equipos, pues tendremos unos 80, 90 jugadores. Entre liga local, unos 90, una cosa así.
Bueno, pues si, no sé si quieres añadir algo para los oyentes, alguna cosa que no te hayamos preguntado, que se quede por ahí.
No, solamente eso.
Bueno, pues un saludo, que gracias por atender nuestros micrófonos, que tengáis suerte en los próximos encuentros, que os vaya bien y que tire para adelante el tema del baloncesto.
Gracias.
Venga, un saludo.
Venga, hasta luego.
Bien, y esto ha sido todo en el informativo de hoy, 24 de junio. Ha sido un placer para mí y me despido de mis compañeros y de ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta luego.